estábamos con los niños del cerro, entonces, hasta ahora la radio Nuevo Mundo, en que vamos a tomar contacto con Javiera Larraín para conversar en esta oportunidad sobre una nueva obra de teatro que se estrena por la plataforma de Zoom en el taller Siglo XX, que está bien interesante también y que se vincula, como decíamos, con la discoteca Fausto. Está por allí, Javiera, ¿me escuchas? Bienvenida.
Hola Richard, sí te escucho, ¿cómo estás?
Bien, también feliz de poder conversar contigo en torno a una obra tan interesante que inaugura una temporada allí en el teatro, ¿no?
Sí, precisamente, bueno, hemos estado hablando las últimas semanas, dada la situación de pandemia nacional y global, en que nos encontramos que el teatro ha empezado a verse o ha empezado en el fondo a exhibirse en estos nuevos dispositivos vía streaming. Hemos hablado de varias obras al respecto, de hecho estuvimos también hablando de La Familia hace un par de semanas atrás con Luchureta, y hoy día vamos a estar hablando de El Otro Ritmo de la Noche, que es una obra que se estrena ahora en Taller Siglo XX, Yolanda Hurtado, y que inaugura lo que vendría a ser, ¿cómo se llama?, la temporada online o la temporada Zoom de Taller Siglo XX en este nuevo contexto donde nos estamos vinculando al teatro a través de estas nuevas plataformas.
Buenísimo, y en esa línea tenemos también contacto a esta misma hora, Javiera, te cuento, con su director, Diego Agurto, quien está en línea para poder conversar con Radio Nuevo Mundo, entonces, para todo Chile. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Richard, muy bien, gracias. Hola, Javiera.
Hola, Diego, ¿cómo estás?
Acá encerrado. Buenísimo.
Un gusto para nosotros poder conversar contigo, Diego, y saber más detalles respecto a cómo se forma esta obra que se vincula con una historia tan espectacular, una historia tan llena de luces, podríamos decir, de lucha también, de resistencia, a partir del escenario de Fausto, que cumple 40 años y que continúa vigente. Cuéntanos cómo fueron construyendo todo este imaginario para la obra El Ritmo de la Noche, que ahora es El Otro Ritmo de la Noche.
Mira, les voy a contar cómo es bien larga la historia, porque partimos hace mucho con este proyecto y no lo hemos podido estrenar. Nosotros
perdón por interrumpir, es que justo eso quería decir yo para contextualizar brevemente que El Otro Ritmo de la Noche es una versión de El Ritmo de la Noche que, si mal no recuerdo, iba a ser estrenada el año pasado y se tuvo así que como atrasar por a partir del 18 de octubre, la programación de teatro sufrió bastante en el sentido de cambio de horario, y recuerdo que ustedes dijeron, bueno, lo vamos a correr para el 2020 y coronavirus, básicamente, como que fue un poco eso lo que pasó.
Claro, o sea, lo que pasó, nosotros íbamos a estrenar en octubre en la sala Agustín Siré y se nos toparon dos eventos. Primero tuvimos que aplazar una semana el estreno porque los estudiantes de la Escuela de Teatro se habían tomado la escuela de teatro y la de diseño de la Chile por el mal manejo que tuvo el decano Orlandini sobre los casos de abuso denunciado por estudiantes. Entonces los mismos estudiantes se tomaron la escuela y lo aplazamos una semana, y luego vino el estallido y lo aplazamos hasta marzo, y luego en marzo nos tuvimos que encerrar. O sea, llevamos como harto rato en este ejercicio de repensar formas de volver al teatro, porque en octubre en un momento también pensamos que podríamos haber hecho otro tipo, o sea, rearticular la obra para el contexto revuelta social. Luego en marzo también hicimos otro ejercicio de rearticular la obra, y ahora finalmente cambiar El Ritmo de la Noche, que sigue existiendo esa obra, la tenemos armada, está ensayada, está grabada, pero quisimos hacer esta otra versión, El Otro Ritmo, a partir de la invitación del Taller Siglo XX, que también es importante decir que no es la obra hecha para Zoom, no es El Ritmo de la Noche Zoom, sino que es una versión que hicimos para Zoom. Son otros los materiales, son otros los mecanismos, las estrategias de escenificación son otras.
Perfecto. Y se mantiene, me imagino, el espíritu, ¿no?, de esta obra vinculada con la discoteca gay Fausto y su historia. Cuéntanos un poco ese vínculo, cómo fue forjado también.
Sí, mira, nosotros partimos con este proyecto el año 2018, que no nos enterábamos, el año 2018 nos enterábamos que el año siguiente, es decir, el año pasado, 2019, se cumplían 40 años desde que se inauguró Fausto, y nosotros en el colectivo, haciendo como la suma y resta, llegamos, claro, al año 79 como el año de inauguración, y nos llamó mucho la atención que se inaugurara la primera disco gay en Chile de forma tan oficial, tan pública, durante los años más duros de la dictadura. Y ahí fue como primer ejercicio como artista, fue pensar mal, pues, pensar cómo pasa esto, cómo una disco gay abre en dictadura, en un sector acomodado de Santiago, y funciona durante 40 años de forma ininterrumpida. Y ahí fue como que dijimos, ¿cómo podemos llegar a esa primera noche, como la de noche de inauguración en agosto del 79? Y claro, el ejercicio fue partir a las bibliotecas, a buscar en los diarios de la época, si es que había aparecido algo, y solamente lo que encontramos fue en octubre del año 79, una noticia de Loon en el que se había hecho una redada. Entonces, frente a eso fue que comenzamos a contactar a personas a través de redes sociales, a personas transformistas, a personas que conociéramos o tuviéramos algún tipo de cercanía, incluso solamente por escuchar el nombre, y empezamos a entrevistar a personas. Nuestro objetivo era como entrevistando a personas, a transformistas, a bailarines, bailarinas que hayan participado en la noche cola, fue como que nos dieran nombres de personas para llegar cada vez más atrás en el tiempo. Partimos entrevistando a gente más joven, y en ese ejercicio empezamos a recopilar mucho, mucho testimonio, y en eso fue interesante porque, claro, surgió la obra o el proyecto a partir de los 40 años de Fausto, pero en los testimonios lo que aparece es toda la noche homosexual durante la dictadura. Y eso es un poco el ejercicio que quisimos luego, bueno, lo postulamos a Fondar y lo adjudicamos para el año pasado, que fue con estas 240 páginas de testimonio que tenemos, que fue cómo rearticulábamos esta noche, la experiencia de la noche, la noche cola durante la dictadura. Eso es como el ejercicio que hicimos, como la vuelta.
Sí, suena bien, bien interesante ese camino de investigación y también me parece bien destacable lo que comentas respecto a los transformistas, ¿no? Porque hasta el día de hoy Fausto sigue siendo un lugar que aparece como una plataforma también para el arte del transformismo, que en algún momento tuvo muchísimas dificultades para mostrarse y con el paso del tiempo incluso ha podido llegar a la televisión, el transformismo, generar otras formas de comunicación con los públicos. Cuéntanos cómo fue también descubrir ese proceso del transformismo desde Fausto, con quienes conversaron también.
Mira, nosotros en ese ejercicio como de recopilar estos testimonios, entrevistamos a uno de los primeros DJ de Fausto, que fue como el que trajo, según los comentarios, los testimonios que nos entregaron, como el que trajo la música anglo a Fausto, ¿no? O sea, los Mother Talking, a Divo, o sea, traía música de Europa. Entonces entrevistamos a este DJ veterano, muy mayor, muy interesante haber hablado con él, porque también nos contaba, o sea, al momento de entrevistar sobre algo particular, aparece como un universo completo, nos hablaba cómo fueron ingresando, por ejemplo, no sé, pues los nuevos equipos de audio, las nuevas iluminaciones a Chile, cómo las trajo él por mar. Entrevistamos a este DJ, entrevistamos al administrador actual de Fausto, entrevistamos a uno de los dueños actuales, entrevistamos a muchas transformistas, hicimos muchas, muchas entrevistas, y lo interesante igual es que creo que, claro, como que Fausto tiene esta idea de ser el espacio que lanza la fama a transformistas, pero también es interesante ver cómo que eso es a pesar de las lógicas de articulación de un espacio, porque si bien en Fausto ahora pueden entrar transformistas vestidas de mujer, desde la calle pueden entrar mujeres, pueden entrar trans, en un principio no era así, las mujeres no podían entrar, eran excluidas de este espacio, las transformistas tenían que llegar vestidas de hombre, salir de vestidas de hombre. No podían entrar lesbianas, no podían entrar personas transgéneras, no podían entrar travestis. Entonces, igual es interesante ver ese paso del tiempo del Fausto de los 80, un lugar súper cerrado para un tipo de público, bien segregador, a este espacio que es ahora, que en palabras incluso del dueño nos decía, ahora la ley nos dice que tenemos que dejar entrar personas, ¿cachai? O sea, este espacio deja de ser un club exclusivo para caballeros para ser un espacio abierto a todo público porque la ley lo obliga. ¿Cachai? Es súper interesante también pensar que estos espacios que de repente pueden ser un poco romantizados, ¿no? Como una disco coral donde todo es permitido o todas las personas pueden entrar, no es cierto. Fue uno de los espacios que, si bien abren dictadura, funcionó de forma micropolítica, igual como la dictadura. Era un espacio donde mujeres no entraban, otros cuerpos que no fueran hombres no entraban.
Sí, un proceso bien interesante el que muestra el otro ritmo de la noche con parte del proceso histórico vivido en nuestro país también desde la dictadura hasta acá. Javiera, me gustaría que nos comentaras un poco también la perspectiva de la relevancia de esta obra inaugurando esta temporada en Zoom. Hemos visto cómo el Zoom ya está llegando a diversos espacios también al siglo XX, de la mano ahora de la Comuna, ¿no? El colectivo La Comuna.
Sí, bueno, hemos visto en el último tiempo cómo, bueno, el teatro se ha adaptado a estos formatos que en realidad tampoco son nuevos, que es lo que hablábamos hace tiempo, y acá también quiero hacer un link con trabajos anteriores de la comuna, que ustedes como compañía ya estaban explorando los formatos audiovisuales hace mucho tiempo. De
Claro.
hecho, me acuerdo de la última obra que creo que vi en el Chile antes del coronavirus, ¿cómo se llama? Fue esta obra que tuvieron en el Teatro del Puente, que
No más.
precisamente era como, exacto, no más, que era como esta especie de recreación libre, un poco inspirada en el relato de la famosa película de Thelma y Louise, ¿verdad? Que reescribía un poco la historia, o se inspiraba un poco como en este filme de los 90, creo que es cierto, si la memoria no me falla. Y en el fondo La Comuna ya era una compañía que venía hace harto tiempo realizando una serie de trabajos que mezclaban y trabajaban desde lo audiovisual la escena. Entonces creo que también el teatro o gran parte de compañías de teatro en Chile ya venía trabajando en estos formatos no analógicos desde la escena hace bastante tiempo, antes de que saliera como esta como un poco obligación de trabajar vía Zoom, otras plataformas de streaming, porque básicamente no podemos salir de nuestras casas, y segundo, porque también no podemos sentar en una sala de teatro con los riesgos de una conglomeración que tiene una sala de teatro propiamente tal. O sea, por ejemplo, el Taller Siglo XX, una sala pequeñita, o sea, con un aforo muy pequeño, por lo tanto, si quisiéramos volver a presencialmente a esa sala, tendría que ser con muy, muy pocos, ¿cómo se llama?, asistentes, por lo tanto, creo que también. Si bien ahora el teatro se está dando en estos formatos de streaming que hemos hablado bastante en el último tiempo, no son formatos que fueran ajenos propiamente tal al teatro, ni mucho menos a las compañías que precisamente están explorando estos formatos. Estoy hablando de las compañías que están haciendo como, o los actores, las actrices, los artistas que están haciendo obras en este formato, porque aquí hay que aclarar ahí que a la audiencia que siempre hemos hecho una separación entre las obras que son vía streaming o que se dan en plataforma online, como es el caso de El Otro Ritmo de la Noche, que se estrena esta semana, pero también hay un montón de obras que ya están grabadas que se dan en formatos de streaming. Ahí estamos viendo en realidad más que una obra, estamos viendo un insumo audiovisual de lo que fue una obra ya terminada. Entonces ahí creo que también es importante hacer una distinción, que en un caso estamos viendo como un material de archivo que es compartido y que se libera por las condiciones en las que nos encontramos para poder acceder a sus materiales, lo cual también es muy bueno porque uno se puede poner al día con obras que no tuvo la oportunidad de ver en vivo, pero también están estas otras obras que están explorando y trabajando desde el formato como El Otro Ritmo de la Noche, que en el caso de La Comuna era un formato que ya venían trabajando con el lenguaje audiovisual hace un par de años ya en varios de sus últimos montajes.
Sí, es bien llamativo eso, ¿no? Desde la comuna que tienen algún bagaje, podríamos decir, respecto a un tipo de lenguaje con el cual relacionarse también con el público. En esa misma línea, cuéntanos, Diego, ¿cómo ha sido el trabajo de la adaptación, considerando todo lo que ya nos comentaba Javiera?
Sí, mira, como que quería comentar algo aquí con la Javi, me parece súper interesante como este análisis que hace la Javi, también que es importante que la gente sepa esa diferencia, no por heroizar a las personas que lo hacemos en vivo, pero son dos experiencias muy distintas, tanto para la
Sí.
gente que lo ve como para la gente que lo producimos. Eso quería como aclarar un poco, porque, claro, esta idea de hacerlo streaming y realmente en vivo, que yo estoy en mi casa, no sé, accionando frente a la cámara. También exige cierto compromiso del espectador, porque en el fondo no puede retroceder y adelantar, ¿no? Es lo más similar, si bien no es teatro, es lo más similar al teatro. O sea, si te fuiste al baño y volviste, te perdiste la escena y no la voy a recuperar. Cosa que en el cine, no sé, pues después podéis ver la película o viendo Netflix podéis atrasar, retroceder. Eso como un poco, como que creo que es interesante este ejercicio de volver a pensando las condiciones en que estamos, volver a experienciar algo similar a lo que era el teatro, porque como dice la Javi, de acá que volvamos al teatro, yo no sé cuántos meses van a pasar, por ejemplo, salas como Taller Siglo XX, o salas más pequeñas, pienso Espacio SEAT, Espacio Infinito, son salas que cabe tan poquita gente apretada, que cuando vuelva esto, comillas, a esta normalidad paso a paso que llama el gobierno, son lugares que no van a poder volver a funcionar de quizás mucho tiempo. Eso por un lado, y por otro la pregunta que tú me haces, Richard, como ha sido bien interesante también este ejercicio como para los nervios de trabajar vía Zoom, porque es un tema como no se te escucha, se está cayendo la señal, pucha, no ensayamos a esta hora porque todos en mi edificio están a la misma hora en internet, se debilita, es como, es súper, por un lado igual es chistoso porque pasan ciertas cosas que uno puede incorporar a la escena, ciertos errores, pero también es súper frustrante como no poder, o sea, estamos acotados a una cámara súper pequeña además, como a espacios súper complejo, y ese ejercicio por un lado es complejo, como digo, pero también es súper interesante porque te acota a cierto espacio de investigación. Esto es lo que tenés para investigar, tienes un cuadrado de tantas dimensiones, 16x9, entonces es como, hay ciertos límites, que creo que también es muy similar a como uno crea en el teatro. En el teatro la escenografía mide tanto, o la sala mide tanto, hay 360 o no lo hay. Acá, claro, es como se puede hacer al público como partícipe de una experiencia que no sea cine, que es lo que nos hemos planteado mucho rato nosotras como compañía, como colectivo, porque lo que dice la Javi en nuestro ejercicio anterior, Nómadas, era hacer una obra de teatro que fuera lo más similar al cine o cine, claro, en vivo. Y acá el ejercicio es contrario, pues cómo esta plataforma le proporcionamos teatralidad. Lo hemos, sí, hablado mucho, cómo se le da teatralidad a una cámara web, cómo la gente, cómo se puede traspasar ciertas herramientas, elementos, cierta experiencia del teatro a una cámara web. Es súper complejo porque, por ejemplo, sin menospreciar trabajo de ningún colega, esto es una opinión muy personal, como cuando he visto obras ahora por Zoom, como que igual ya me cansó un poquito de ver gente mirando a la cámara y hablándole a la cámara, ¿cachai? Como, porque cuando tengo reuniones, yo hago clases en colegio, es lo que hago todo el día. O sea, tengo 16 cámaras prendidas de estudiante, entonces, ¿cómo a esta cámara le otorgamos otro valor que no sea la reunión Zoom? ¿Cachai? Que sea una experiencia estética, una experiencia discursiva. Y ese fue como el ejercicio que hemos estado como trabajando este último tiempo, como además tuvimos que seleccionar ciertos materiales que pudieran ser expuestos en Zoom, porque por ejemplo la obra, la escenografía original, la que vamos a estrenar cuando volvamos a la calle, a los teatros, es en 360, ¿cachai? Y eso no se puede hacer por Zoom, tiene muchas coreografías, tiene mucho trabajo corporal de los chiquillos y las chiquillas, entonces no era como ahora, eso lo llevamos al Zoom y tuvimos que crear nuevas escenas a partir del mismo material, pero enfocándonos, por ejemplo, bueno, yo ahora en esta versión entré a actuar, y actúo, hago una escena con otro de los actores, porque uno de los actores, por temas de conexión, por temas técnicos, no puede estar porque se le caía, era un tema bien grande ahí, y actuamos con las manos, entonces tenemos toda una escena donde tuvimos que construir todo un universo frente a nosotros como si fuera un fragmento del camarín de Fausto. Entonces tengo solamente el espacio como el teclado, ¿cachai? Como bajo el notebook, bajo la cámara hacia el teclado, y sobre el teclado construimos dos camarines, ¿cachai? Como qué acciones puedo hacer con las manos y que la gente pueda construir el total, cómo me maquillo y desmaquillo la cara, si la gente no me va a ver la cara, me va a ver solo las manos, ¿cachai? Como nos pusimos ciertos cotos de investigación o cotos creativos, pero en el fondo para potenciar el uso de la cámara.
Sí, artísticamente, creativamente suena muy atractivo, ¿no? Son desafíos también para ustedes, para la audiencia, y eso le da un atractivo muy particular a esta experiencia finalmente de crear, de adaptar obras para una plataforma como Zoom. Yo estoy acá en el sitio web de ticketplus.cl, porque allí es donde se pueden comprar las entradas para la obra El Otro Ritmo de la Noche, y allí hay una fotografía bien llamativa, ¿no? Con los actores sobre el escenario, con mucho brillo, muchos colores. ¿Vamos a tener algo de brillo y colores en esta puesta en escena para Zoom, Diego?
Sí, pues mira, ahí también fue como lo complejo de la pandemia, es que nosotros cuando partió el confinamiento, teníamos toda la escenografía y el vestuario en la Universidad de Chile, y fue bien complejo porque quedó todo ahí hasta hace poco tiempo, que yo vivo cerca de la Universidad de Chile, fui a comprar mis insumos básicos y pasé por la universidad a buscar algunos materiales, entonces claro, ahí trajimos acá algunas casas, ¿cachai? A través de Rappi, nos mandamos cierta parte de la escenografía y de los vestuarios, porque claro, nosotras no somos transformistas, no usamos tacos en la vida, no usamos vestidos con lentejuela, no usamos escarcha, entonces tuvimos que traernos todo eso a nuestras casas para construir pequeños settings, ¿cachai?, de grabación. Entonces sí, va a estar también lleno de brillo. También tuvimos que regular, eso es lo otro, tuvimos que regular la cantidad de brillo por la cámara, ¿cachai? Porque realmente claro, era como, oye, esta escena está muy reventada, hay mucha escarcha, hay mucha lentejuela, como bajemos un poco ya, ponte polera negra. Como hay muchas cosas que la experiencia física versus la experiencia virtual como que nos separan, heavy, po. Tienes que estar construyendo todo el rato con una cámara, como 5 personas viendo, porque mi resolución de mi cámara en mi computador es muy distinta a la de otras personas. Era como, ya, a ver cómo la veis tú, manda foto, ya, si meto la mano por la derecha, ah, no, a ti se te corta, a mí no. Es como, de verdad, un ensayo. Tuvimos que también pensar cómo ensayar, también otra forma de pensar, es súper heavy esto, otra forma de pensar los ensayos, porque un ensayo, no sé, pues, la Javi también, que tiene su compañía, uno ensaya normalmente 3 horas, digo, cuando no está ahí encima una obra, o encima del estreno, 3 horas de corrido. Acá 3 horas en Zoom es como, imagínate, todos y todas trabajamos frente al computador, y agregar 3 horas de ensayo con todo el equipo era, no, hay que cambiar la metodología ahora, y era viendo una hora una escena, se conectaba solamente la gente a esa escena, después, siguiente escena, se desconectaba esa gente, entraba la otra gente, porque imagínate tener todo un grupo frente a un Zoom viendo una escena, como tuvimos que pensar otras metodologías de trabajo también.
Sí, bueno, la idea es que la gente la disfrute entonces esta obra, que va del 7 al 29 de agosto, los viernes y sábados, 21 horas, $2,000 general, es la temporada Zoom Taller Siglo XX. Javiera, ¿qué te gustaría destacar ya para ir cerrando nuestro diálogo con Diego y dejar a la gente bien motivada para que se aventure a esta experiencia que es sin dudas una novedad desde el punto de vista artístico?
Sí, yo tengo muchas ganas de ver esta obra desde como desde el año pasado y la estaba esperando harto, entonces bueno, la voy a ver ahora esta semana de estreno. Está bueno, repetir, como dijo Diego, que no es la obra que se iba a estrenar en octubre el año pasado ni este año, es una nueva versión que se ha hecho especialmente para este formato, que es distinta a la obra que se va a ver, así que quienes vean esta experiencia vía Zoom también van a estar invitados a, cuando volvamos al teatro presencial, que vayan a ver este trabajo en la comuna. Me parece interesante también como lo plantea Diego, que finalmente también la obra se plantea como una experiencia audiovisual en el fondo, en vivo, cercana a lo que estábamos acostumbrados un poco de ver en general en una sala de teatro convencional, y también en relación al trabajo que él comentaba que han hecho con la compañía, porque bueno, yo pude ver el último trabajo presencial de ellos, que fue Nomadas, y me parecía interesante que se realiza una involución de precisamente el trabajo que hicieron en su último montaje, donde era como él bien dijo, la obra era grabar una película en vivo de alguna manera, mostrar en el fondo cómo se realiza el rodaje de una película en vivo y en directo, con todas las dificultades técnicas que eso tenía. Cuando yo voy a ver teatro que trabajo con audiovisual, lo paso muy mal, porque como que el audiovisual puede fallar en cualquier minuto, entonces es una experiencia de mucho estrés, y creo que ustedes ya tenían un entrenamiento en ese estrés, al menos para este montaje, pero es interesante que se realice este proceso de involución, donde ahora al revés, en el fondo ya no es como mostrar el artilugio de cómo opera el dispositivo audiovisual, sino pensar cómo desmantelar en escena el dispositivo audiovisual que estamos utilizando para teatralizarlo en esa desmantelación. Entonces esa operación inversa, involutiva, se podría decir, me parece interesante, y creo que también es una compañía que, repito, ya venía trabajándose bastante en montaje atrás este tipo de formato, y que también la temática de la que se trata la obra, que tiene que ver con esta historia no oficial también del Fausto, y no solo el Fausto, sino que también parte de la historia no oficial de la comunidad LGTBQ y más de, ¿cómo se llama?, de Chile, de nuestra historia nacional, también es parte de una dinámica, o una de las temáticas, o una de las inquietudes, mejor dicho, que la compañía también viene, trabajando ese tiempo, no solo cómo desmantelar los dispositivos, en este caso los audiovisuales, sino que también cómo desmantelar las categorías de género, que también me parece que ahí se produce una desmantelación simultánea, tanto en términos de contenido como de forma, que la compañía ha ido trabajando en los últimos años, y que me parece muy interesante de ver en este nuevo neo formato de El Otro Ritmo de la Noche. Así que quiero dejar a toda la audiencia muy invitada a que la vean. Yo estoy muy expectante ahí para el estreno. Recordemos que las funciones son viernes y sábado a las 21 horas. La entrada general vale 2.000 y se compra mediante Ticket Plus. Para la gente que no sepa, esto es como comprar una entrada para cualquier evento, recital, teatro, pero se les va a mandar un link un poco antes de la función, ya como un link Zoom, y ustedes pueden acceder con ese link que va a llegar a sus correos para poder ver la obra de teatro.
Muy bien, Javiera, muchísimas gracias. Claramente no, el Zoom se puede usar por el teléfono o también por el computador, y así puede conectar el computador a la tele también, y puede quedarse en su living viendo en una tele grande una obra de teatro, que es toda una experiencia desde el punto de vista de los formatos. Así es que está buena esa invitación que nos hace Taller Siglo XX en esta oportunidad, y la comuna con su obra de El Otro Ritmo de la Noche. Así es que le agradecemos a su director, Diego Agurto. Diego, muchísimas gracias por la conversación, y que sea todo un éxito esta aventura desde el viernes.
Muchas gracias a ti, Richard, y muchas gracias, Javi, también, y que le esperamos a todos en nuestras funciones.
Muy bien, Javier Larraín, un placer, como siempre, nos encontramos la próxima semana.
Nos vemos el próximo miércoles, o sea, nos escuchamos el próximo miércoles. Chao, chao.
Vale, chao.